of jazz. Let's pick up the pace. Let's make the parties longer. Let's make the skirts shorter. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot.
Y es que esta tarde nos visita en Graffiti alguien que va por la vida sin pelos en la lengua.
En esta profesión los que mandan son unos señores que están en unos despachos y para ellos nosotros somos títeres. Títeres que dan un 14, un 7, un 9 y cuando das un 14 eres estupendo y cuando no, no. Incluso a veces ni te dejan trabajar.
Vuelve a los escenarios y lo hace con un show en el que actúa solo, pero ojo, no se trata de un monólogo, aunque pueda parecerlo.
Que no es un monólogo. Un monólogo es un tío que sale ahí, está quieto, larga todo el rato y no hace nada más. Algunos lo hacen bien. Esto es a la americana, pero no viene Donald Trump, que es un mamonazo. Ese no viene. Pasa de todo. Hay música, canciones, proyecciones, actrices, figuras, más que figuras, figuras y figuras. Es un espectáculo. ¿Sabes lo que es un espectáculo? No es un monólogo. ¡Joder, que no es un monólogo! ¡Coño!
Nos ha quedado claro, Esther Aizpuru, Arratsaldeon. Esto no es un monólogo.
No es un monólogo. Es un show, tal y como mencionaba Íñigo, y es que el artista que hoy nos visita viene a Bilbao con Eterno, un show en el que canta, hay música en directo, música en broma, vídeos, vamos, todo un espectáculo que ha tenido, por cierto, muy buena crítica hasta ahora.
Cuando un artista sale al escenario, hay que aplaudirle sin ninguna triquiñuela.
Muy ameno, muy variado.
Vale, interesante, muy divertido y
muy incisivo.
Me gusta mucho la óptica que tiene Pedro de lo que está pasando hoy en nuestro día.
Tremendamente transgresor.
Ha sido apoteósico al final, ha sido apoteósico.
Me ha parecido chapó. Siempre se aprende algo.
Tenemos con nosotros al humorista, presentador, actor, director, cantante, escritor. Bueno, algo se nos olvidará. Pedro Ruiz, Arratsaldeon, bienvenido a Graffiti.
Arratsaldeon, gracias Miriam, gracias Íñigo. Oye, ¿quién ha pagado este spot?
Bueno, pues que pensábamos que eras tú, pero
algo no sabía. No sabía que estos señores habían venido a verme. Esto es del estreno en Madrid, supongo.
Sí, sí, sí.
Así que escogimos a aquellos amigos nuestros que dijeran
estas
cosas.
Eso es un poquito el casting que se prepara uno, ¿no? Para entrar
ya sabes,
con red.
Como
¿no?
todo es mentira, ¿por qué no ser mentira uno también, no? Pues, oye, gracias por recibirme.
Te voy a decir, está bien hasta que los amigos hablen bien de uno, ¿eh?
A veces incluso ocurre. Hay un proverbio tailandés que dice que las personas inteligentes pronuncian sentencias contra ellos mismos. Así que digamos todos qué malos somos y parecemos inteligentes.
Pedro, ¿qué tal va la vida? Uno viene con un espectáculo en el que se anuncia mucho humor, mucha ironía. También, bueno, estamos hablando hoy con varias personas que trabajan en esto y realmente este mundo de la política lo está poniendo fácil. Pero ¿qué tal va la vida en general? Porque dices tú que has estado 12 años así un poco apartado. No
bueno,
sé si dices con resquemor, como dicen por ahí,
no,
o eres feliz.
No, Miriam, vamos a ver. Yo he estado 12 años apartado. Uno, mañana hace 7 años que se fue mi madre. Yo he estado 12 años cuidando a mi madre, que es lo más importante que se puede hacer en la vida.
Sí.
Ahí lo dejo, por no ponerme ni tierno ni porque me vengan las nostalgias. Dos, he tenido dificultades con los poderes públicos, lo cual es un signo de distinción en los países, ocurra lo que ocurra, y yo lo llevo a gala. Tengo mucha paz interior, me llevo muy bien conmigo. El espectáculo, habéis dicho una cosa que no es correcta, pero correcta sí es, pero...
Corrige, sin problema.
Corrige, con maldad,
además. Nunca he querido ser corregidor, ¿eh? Ni de Torquemada, ni de nadie. Hay más gente conmigo en el escenario, hay músicos, hay un pianista fantástico, hay una actriz, hay mucha gente en las proyecciones. Bien, dicho esto, de las muchas cosas que hago, algunas se ven, otras no, algunas se verán pronto. El espectáculo dura 2 horas, es como una falla, los monigotes somos todos, nos reímos de todos, nos emocionamos y le quitamos importancia a las cosas, porque creo que es bastante bueno no darse demasiada importancia. Vivimos en el día de la marmota, es decir, ahora mismo si nos pusiéramos todos una túnica aquí, hiciéramos un telediario 200 años antes de Cristo, a lo mejor diríamos, se ha descubierto que Octavio Augusto tiene 200 millones de piastras en Galilea. ¿De quién hablaríamos? De Pujol. Consecuentemente, esto se repite permanentemente, así que yo la actualidad no me la creo mucho, creo que la actualidad es veneno y lo que intento es que nos distraigamos de nosotros mismos.
Y en Eterno hay un poco de venenito, quiero decir, metes mucho el dedo en la llaga, sales con esa libertad que da que uno vuelve y dice, mira, yo vengo aquí a poner esto en escena,
no,
que llevo mucho
no.
tiempo con ello dentro.
No.
Además, hay que destacar que Pedro afirma que en esta obra se siente muy libre, es decir,
por eso,
que no se muerde la lengua, pero es que ni un poquito.
Sí, pero lo hago de un modo distinto a antes, ¿sabes por qué? Cuando he estado una temporadita breve de vacaciones, estuve hace un año en Miami, Y bueno, me hicieron unas entrevistas, televisión, no he trabajado nunca en América, eso acabará ocurriendo o no, ya veremos. Y antes yo notaba en el público un poquito más de ira, ahora noto más burla. Y yo también ya me creo menos cosas, empezando por mí. No me creo a mí en el sentido de que yo no voy a arreglar nada, no voy a poner los puntos sobre las íes. Y creo que en este momento del país, de la sociedad, del momento, de donde se quiera, que por cierto es muy grato venir a Euskadi, lo digo sin pelota, ahora Euskadi se ha convertido en el sitio tranquilo del Estado español o de España. Pero todo lo que está ocurriendo a la gente le genera, desde mi punto de vista, un sentimiento de deseo de burla. Antes había ira, ahora hay burla. Decir, ya, ¿qué más nos puede pasar? Si da lo mismo todo. Y yo colaboro con ello.
Vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a burlarnos con Eterno. Donde hablas, Pedro, de los eternos errores que cometemos el ser humano. Estos errores que se repiten a lo largo de la historia. Por ejemplo...
Pues, por ejemplo, Eterno, como bien cuentas, y te lo agradezco, no se refiere el título a mí, a que yo sea eterno. Afortunadamente soy efímero, porque si no, soportarme a mí toda una eternidad, ¿para qué te voy a contar lo que sería, no? Eterno es el show de la humanidad. Pues, por ejemplo, nuestra adicción a las costumbres, nuestra adicción a las modas, nuestra pasión estúpida y excesiva por el fútbol, la eterna incomprensión de las parejas, el distinto modo casi absolutamente radical de ser de hombres y mujeres, en fin, 50.000 detalles. Y luego hay un poco de política. Tampoco que nadie piense que el espectáculo es hiperpolítico, ni mucho menos. A mí me aburre profundamente hablar de política.
Hemos entrado en un bucle, además, de la política panameña, o no sé muy bien cómo definir esto que está pasando ya.
Sí, porque hablando de Panamá, hay una cosa que no hemos mencionado, Pedro, si mal no hemos entendido, digamos que es un espectáculo que cada día es distinto, porque... tratas de incorporar también la actualidad, lo que va sucediendo cada día. No sé si los papeles de Panamá estarán o no presentes en la actuación de Bilbao.
Pero me te lo voy a decir con toda sencillez. Cualquier cosa o cita de actualidad que pongas en un espectáculo que rompe la cuarta pared, que está abierto y que es distinto, porque yo soy el autor y puedo inventar, tiene mucho éxito, pero no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito porque la actualidad la gente la está esperando, la ven los telediarios. Yo no creo mucho en la actualidad, creo que la actualidad nos envenena la vida. Y dicho de otro modo, creo que la actualidad no es más que un eructo de la historia, como decía antes con lo de Roma. Siempre pasa lo mismo, da lo mismo decir Pujol que decir Octavio Augusto, que decir Ganimedes. Entonces, lo que sí es cierto es que eso acerca a la gente al sentido de que el espectáculo está vivo. Nunca hago el espectáculo igual, por una razón, porque mi biorritmo no es el mismo cada día. Y una paisana vuestra, Ainhoa Arteta, hablando un día conmigo en la noche abierta, me decía una cosa que me gustó mucho. Me decía, el público, Pedro, el de un teatro, y tú lo sabes, es como un agujero que respira. Es verdad. Tú sales al escenario en un estado casi de enfermedad y entonces tu biorritmo cambia en función del biorritmo del público. Hay días que quieres estar muy bien y estás mal. Uh-huh. Y hay días que quieres estar mal y estás bien. Hombre, querer mal, no, pero de repente el público te acompaña y tú notas que ahí hay un ser grande que se estira y se encoja, se acerca y se aparta. Así que nunca es igual.
Bueno, pues precisamente con ese ser enorme, ese ser grande que te acoge... entre las muchísimas cosas que haces en Eterno, haces un dúo con el público, un dúo en el que sales cantando a un señor con coleta y barba, no sé, un tal Iglesias.
En la tele era un profeta, tertuliano por la jeta, mas llevaba una escopeta y ahora ya está aquí el coleta. Se reían los puretas de su aspecto anacoreta e imponían sus recetas, pero ahora ya está aquí el coleta.
Pedro, no sé si Pablo Iglesias se ha pasado por alguna fila del teatro o has tenido la oportunidad de que te diga, oye, ¿qué?
Me mandó un mensaje el día del estreno en Madrid y luego...
Un tuit, que es muy de tweets este hombre, o un mensaje así.
Una cosa de estas, paloma mensajera no era, me mandó una cosa. Estuve a punto de venir y hubiera coincidido ese día en el teatro, casualmente, con Leopoldo López, el padre del preso venezolano, del que me he hecho muy buen amigo porque llevan en Madrid una temporada.
Charlamos con él en el programa hace poco.
Pues yo he rodado con él el viernes de la semana pasada una cosa para América que me pidió Gustavo Cisneros. Bueno, la cuestión es que no coincidieron, porque yo le dije a Leopoldo López, si te encuentras con Pablo Iglesias, que pues le saludaré encantado de la vida. No he tenido intercambio de opiniones con Pablo más que hola. Y bueno, luego hay otro dúo más importante, un dúo en el que el público me insulta directamente con el peor de los insultos, porque simulamos estar en un campo de fútbol, y entonces ya sabes tú que en un campo de fútbol suena mucho una palabra que es ¡Nero de tuta! Y no se refieren a mi raza ni nada. Y entonces, pues yo le digo a la gente que cuando se pagan 30 euros por un espectáculo, o se le llama tiro de tuta a alguien, o no se amortiza la inversión. Y al principio pensé, el público no va a decirlo. pues ahora tengo que callarlos, fíjate tú.
O sea, que es terapia en parte también,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Sacamos un poco el mal que hay en nosotros.
Ahora que hemos hablado también de mensajes, las redes sociales, todo esto también aparece en este,
sí,
en este eterno, ¿no? Que vienes a
en esta toxicidad alta que padecemos.
Pero, a ver, creo que has dicho que un tuit es como una eyaculación precoz y me preocupa por la afición que tiene mucha gente a mandar tuits.
Ah, pensaba
y
que la, por la otra.
El grado de insatisfacción que puede provocar
yo,
también.
Íñigo, yo cuelgo muchos, yo cuelgo 4 o 5 diarios, pero te voy a confesar de qué forma lo hago. Yo no tengo internet. Yo no tengo ordenador. Tengo 3 iPhone 6.
¿Es un locutorio?
No. Tengo 3 iPhone 6 regalados que no he abierto. Tengo un teléfono de llamar y colgar. Y entonces en el despacho sí, tengo mi secretaria. Le envío unos tweets por la noche escritos. Ella los coloca y tiene orden mía taxativa de no decirme jamás ningún comentario que haya sobre mí en la red. Digamos que es como una especie de ejercicio, como Gómez de la Serna, de hacer pequeñas greguerías, las cuelgo y se acabó.
Es un poco de señorito también, ¿eh?
Te diré, también es verdad, ¿eh?
Mándame estos tweets ya cuando tengas un
exactamente.
Rato, ¿no? Cuando
y
acabes con lo tuyo.
Y no me cuentes el eco, y no me cuentes el eco, que el eco me viene mal.
El eco no te interesa, ¿no? El look, el murmullo que todo esto pueda concitar, ¿no?
No, es que creo que estar tan interconectados tiene sus ventajas y tiene sus problemas. Yo prefiero mirar por una ventana que por la pantalla de un ordenador. Hombre, no soy tan tonto como para no saber encender uno, pero que conste que esta es una decisión mía absolutamente meditada. Nunca he sabido dónde estaba la varilla del aceite del coche. Las máquinas y yo tenemos una relación muy mala.
Volviendo eterno y volviendo al show, Pedro, te hemos escuchado cantar. Volvemos a escucharte cantar. En este caso, hace unos días estuviste en La Sexta Noche y te arrancaste con la canción que dedicas a Pujol en Eterno. Lo escuchamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio una familia que en cuanto los mando, perfecto me ponen lo negro en blanco. Y me lo colocan, collons, en todos los bancos.
Bueno, Pedro, a Pujol, a Jordi Pujol le han salido los hijos emprendedores, para bien o para mal, cada uno coge caminos diferentes. Parece que los de Mario Conde también han salido bastante emprendedores en lo de devolver dineros por caminos infructuosos.
Miriam, he tenido mucha suerte. Uno, porque conocí a Mario Conde hace 25 años cuando no estaba en todo esto. Dos, porque yo he nacido en Barcelona, yo soy catalán, a 150 metros de la casa de Pujol. Es decir, ese portal donde se le ve salir todos los días rodeado de micrófonos, eso eran campos.
¿Dónde está la señora Ferrusola, que la hemos visto con unos grados de
cabello? ¡Baixo la merda! ¡Baixo la merda! ¡Usted baixo la merda! Bueno, pues enfrente de casa de Pujol eran campos. Yo de niño jugaba allí. Así que la cama donde nací, la cama de mis padres, está en la calle del Camp número 12 en Barcelona, y esto es General Mitre, 150 metros. Uh-huh. Es decir, todo esto de Pujol lo sabía todo el mundo. Como casi todo lo que va saliendo lo sabía todo el mundo. Lo que pasa que hay ratos en que conviene la conspiración del silencio y otros ratos que conviene la conspiración de la pedrada. Ahora estamos en la pedrada, de momento.
Hombre, es que a poco que celebraran algún cumpleaños aquello se tenía que ver que no era confeti, ¿no? Aquello tenía que ser chapado en oro todo.
Ya que ha salido este asunto, ¿verdad? Yo he estado
casualmente.
Mirando antes, sí, he estado mirando antes, tengo aquí algunos, pero he estado mirando antes los 11 millones y pico de documentos de Panamá, los papeles. No te veo.
No soy nadie. No,
es que por eso digo, es que no sé si es de preocupar ya el
Íñigo, Íñigo, yo esperaba
el
que
estar o no estar, no sé
esperaba
qué preocupa
que más. Esperaba que tuvieras la deferencia de no sacar este mal dato de mi vida, porque
a ver,
no tener nada en Panamá es ser un don nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tienes algo en Panamá? Pues no. Después de Panamá saldrá Saigón, luego saldrá Luxemburgo, luego saldrá Oslo, luego saldrá Islandia, porque Panamá no es más que el 1 por 1000 de lo que pasa. El sistema funciona así toda la vida. Entonces ahora asistimos, como en el caso de Pujol, al espectáculo maravilloso de ver cómo se sorprenden los que lo sabían todo. Y a mí yo me desgañito de risa cuando veo en casa cómo hace, ¿qué dices? ¡Oh! ¡Oh! Digo, pero si tú eres socio de él, ¿de qué te pasmas?
Sí, no, estamos viviendo además bucles de gente que dice una cosa a la noche la contraria y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Por ejemplo, algún ministro en funciones que está entrando un extraño bucle. Bueno, los que no parece que vayan a salir, esperemos, son gente como Lina Morgan o Fernando Fernán Gómez o Paco de Lucía, que salen, si salen, en Eterno, que es donde hay que salir.
Salen, ¿no? Al final de todo, Miriam, salen al final de todo en un recordatorio en el que yo al principio, en fin, el espectáculo, como digo, es muy rico de medios y tal, pero uso una tontería diciendo que vivimos en una sociedad donde se elogia lo que yo llamo la envidia sana. Y entonces digo, no, envidia sana no hay. Decir envidia sana es como decir, tengo un cáncer cojonudo. No, no es verdad. No,
somos envidia de envidia sana. De las de envidia de toda la vida, esto normal. Es, un claro, poco insana y dañina, si puede
el
ser.
El que envidia es un frustrado. Entonces, al final del espectáculo, transcurridas las dos horas de risas, bla, 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 yo siempre digo que en contra de la envidia hay una cosa por la que se aprende, que es la admiración. Y yo siempre he admirado más a los artistas que a los políticos. Y entonces hay dos minutos, tres, en que rindo homenaje a algunas de las muchas personas que se han ido recientemente, entre las que estará esta semana pues Chus Lampreave, por ejemplo, y Manolo Tena, porque he aprendido más, y vosotros también, lo digo en serio esto, los artistas nos han puesto en situaciones que no volveríamos a vivir, situaciones que no comprendemos, en puntos de vista y en lugares que a nosotros no nos corresponderían. Y entonces tenemos más tesoros en el corazón de los artistas que de los políticos. Y entonces... al son de Candilejas, el público va recordando, pues yo creo que son unas 40 caras más o menos de personas, y es muy curioso porque a unos les, desde Típico y hasta Gila, pasando por Berlanga, bla, 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 bla. Hay una cerradísima opinión. El último que aparece es Fernando Fernán Gómez, con quien tuve la suerte de trabajar, y aprovechando su presencia y haciendo la parodia de Fernán Gómez, yo tengo una conversación con Dios, en la que Fernán Gómez le pregunta a Dios un montón de cosas que dejan el espectáculo en un punto muy bonito.
Bueno, no vamos a hacer tampoco...
spoilers.
Eso es, spoilers los justos, Esther, aunque sé que tú sabes mucho más del espectáculo,
bueno,
que nosotros.
Tampoco haríamos un spoiler, Pedro, si...
Pero te agradezco porque... mucho la colección de amigos que has puesto al principio. Yo es que eso
Esther es encantadora.
En entradas y más lo has encontrado, ¿eso? ¿Estaba
sí,
por ahí?
Creo que sí, sí. La verdad que no lo recuerdo, pero si por ahí buceando en la red lo he encontrado. Hablando de spoiler, no haremos un spoiler, Pedro, si contamos, porque tú mismo lo has dicho, que al final de esta obra...
A ver qué dices, Esther, ¿eh? A ver qué dices.
Ha tardado mucho.
¿Qué se puede contar del final sin hacer un spoiler, Pedro?
Algo que, por lo que Pedro se queda sin voz.
O sea, que acaba la cosa acaba en drama.
Alguien más acaba hablando.
Me está dando miedo pisar el final.
Que al final acabo yo sin voz.
No, es que te mueres, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero eso no se puede decir perfectamente.
¿Ah,
sí
se puede decir?
Sí, no, hombre,
sabemos que era como el sexto sentido. Estábamos aquí haciendo...
Me acabáis de dar un disgusto.
A mí no, a mí morirme me parece una cosa muy cómoda.
Hombre, sí, liberadora, en muchos aspectos.
Si no viene nadie a pedirte explicaciones.
Pero, eso,
pero si es la única cosa en la vida que puedes hacer sin tener los papeles en regla.
Y gratis.
Si vas a la ITV y a la ITV vuelves cuatro veces y te mueres y no viene nadie. Entonces, sí, algunos amigos míos, algunos compañeros artistas, conocidos, dicen, ¿cómo tienes valor para eso? Pues sí, el penúltimo número es que aparece un telediario y da la noticia de mi muerte. Y aparece un trozo en que a Julia Otero, en un momento determinado, yo le di una urna con mis cenizas. Y a mí no me importa nada, es el momento en que me siento más liberado. Yo creo que quien no le tiene miedo a la muerte está más vivo que los demás.
Ay, que nos ha costado llegar a este momento de la muerte. Hemos dado más vueltas que el niñito este del sexto sentido, pero hemos ido llegando. Oye, Pedro, antes de que te marches, ¿de verdad vas al cine casi todos los días?
Sí, prácticamente todos los días. Sí. He visto siempre todo lo que hay en cartelera, pero hace muchos años. A mí me gusta mucho el cine y espero volver a rodar. Está rodando ahora una cosa con David Trueba, vendrán otras cosas. Me gusta mucho el cine, por una razón. Primero, porque aprendes mucho. Segundo, porque te distraes. Y luego, porque haces zapping de ti. Durante un rato, los que tienen problemas son otros. Es muy bueno.
O sea, que te gusta el drama ajeno, que está bien también, ¿no? O la risa ajena, que también...
Y lo que se aprende, Miriam, porque yo lo veo con ojos de buen espectador, voy a ver incluso películas de personas con las que no tengo buena relación, o da lo mismo, ¿no? Recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto que vean La Belleza, digo La Juventud, perdón. Juventud la he visto 4 o 5 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cine es fantástico, sin palomitas y a oscuras.
Bueno, pues Pedro Ruz, que vuelve a Bilbao por fin, que se ha pasado por Graffiti, vuelve a Bilbao con Eterno, sala BBK de Gran Vía, 15, 16 y 17 de abril. 2 horas de espectáculo y una locura de sentimientos en la que vamos a encontrar también un homenaje a dos personajes que nos gustan especialmente, de los que nos hemos reivindicado mucho, como son Manolo Tena, que estuvo por aquí, y también Chus Lampreave, que nos encanta especialmente esta mujer y que nos encantará siempre, independientemente de su triste fallecimiento.
Eran dos personas que te erizaban la piel, ambos, cada uno a su manera. Os agradezco mucho el tratamiento, la recopilación, que hayamos puesto a mis amigos al principio, y de verdad ha sido un encuentro profesional, agradable y sentido.
Y a partir de ahora, amigos, que esto es lo que le toca a Graffiti, Pedro Ruiz. Oye, que vaya, Miriam, fenomenal.
Te puedes ir, yo sigo con el programa, gracias.
Un beso, gracias, Esther.
Hasta luego a todos, gracias. Hasta luego.